José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh, my goodness. Yes!
Now it's Luka. Deep three. Luka Magic!
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
La NBA y el deporte estadounidense en general contra el racismo, después de los últimos incidentes que se han conocido en Estados Unidos. Anoche dejábamos la historia con tres partidos aplazados después de que Milwaukee fuera el primer equipo que dijera no jugamos. Y en el día de hoy se ha conocido que hay otros tres que no se juegan. La gran pregunta es ¿qué pasa a partir de ahora? Parece que los jugadores quieren jugar, pero si no me dice lo contrario Rubén Parra, hasta ahora todavía no es oficial. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. No, todavía no es oficial. Había una reunión prevista entre dueños de los equipos y jugadores y sindicato y tal, y todavía no ha terminado esa reunión. Pero vamos, lo que viene trascendiendo a lo largo de la tarde, lo que hemos podido saber, es que la idea es que se vuelva a jugar y que se haga o el viernes o el sábado. La idea que más peso tiene es que se vuelva a jugar a partir del sábado y que mañana se tome como día de descompresión de todas las emociones que se han vivido tanto en el día de ayer como en el día de hoy, con todas las reuniones, las idas y venidas. Ayer hubo muchos jugadores que se acostaron a altas horas de la madrugada y hoy a las 11 de la mañana de Orlando han tenido una reunión también. O sea, hay mucho trajín y lo más normal es que mañana se dé como día de descanso, de volver a entrenar y a tener contacto con el balón. Y el sábado se vuelve a retomar por donde se dejó, por el partido de Milwaukee con Orlando.
¿Qué peligro ha corrido de verdad la cancelación de la temporada, de la burbuja de la NBA?
Pues a mí, por lo que me han dicho, si ya sé por LeBron, están,
o sea, LeBron ha encabezado la revuelta, ha dicho que no se debería jugar más, sobre todo los dos equipos de Los Ángeles, ¿no?
Me llamó mucho la atención lo de que LeBron y Kawhi fueran de la mano, porque son dos personalidades tan sumamente distintas que no te los imaginas como Breitheart y el último Patriota de la mano peleando juntos. No sé, me pareció llamativo, pero sí, ellos fueron ayer los que encabezaron que tanto Lakers como Clippers dijeran que no se jugara más, fueron los dos únicos equipos que dijeron eso. El resto de equipos dijeron que habría que buscar soluciones, pero que sí que querían jugar, y emerge una figura sobre todas las demás, y es la de Michael Jordan. Ha escrito Jackie McMullan, una periodista de ESPN, un artículo maravilloso sobre lo que ha pasado en la reunión de esta mañana. Claro, Jordan es el presidente del Comité de Relaciones Laborales, que Adam Silver tonto tampoco es, o sea, puso ahí a un tío para mediar al que le respeta a todo el mundo. Es un poco lo que hablamos de Zidane en el vestuario del Madrid. Zidane llega y te dice Ramos, no hagas esto tal, y Ramos pues dice, pues vale, Zidane,
sí, una figura digas, a la que nadie puede mirar por encima.
Claro, y luego tiene una cosa muy buena, que él es dueño de los Hornets y ha sido una mega macroestrella, la más grande, o sea, considerado por una gran mayoría como el mejor jugador de todos los tiempos. En la reunión de hoy ha tenido frases brillantes como, por ejemplo, es tiempo de escuchar más que de hablar. Escuchemos primero qué quieren decir los jugadores, que muestren su frustración y a partir de ahí ofrezcamos respuestas. Se lo ha dicho a sus compañeros, a los propietarios. No os pongáis a ofrecer alternativas antes de escuchar qué es lo que realmente quieren. Y por ahí él ha ido limando asperezas y ha sido el que ha posibilitado que se esté cerca de llegar a un acuerdo para que se vuelvan a jugar los playoffs.
Entre las declaraciones del día rescatamos la de un campeón del mundo, Marc Gasol, campeón de la NBA, que ha dicho esto sobre el racismo.
Solo hace falta juzgar las imágenes que se ven por televisión. Son muy duras, son difíciles de explicar a cualquier ser humano. Entonces, el trato que hay, pues no veo otra explicación que no sea racismo. Y un racismo sistémico que ya pasan durante muchos años, ¿no? Es inevitable preguntarse a uno mismo qué pasaría si esas imágenes no fueran grabadas, ¿no? Y no tuviéramos esa prueba visual.
La reflexión de Marc Gasol. Las imágenes de hoy se ha visto mucho, la de las camisetas blancas de un equipo de baloncesto femenino con simulando siete disparos.
Siete bolas en las Mystics creo que eran, con siete bolas en la espalda. Aparte, ellas también han paralizado la jornada, hoy tampoco se han jugado partidos de la Women NBA, y han aparecido todas juntas, con los brazos entrelazados, todas las jugadoras de la liga, haciéndose una foto para plantarse contra el racismo. Por cierto, no íbamos mal encaminados ayer cuando dijimos que el petardazo de parar la liga era muy gordo, pero que hacía bastante más por la causa seguir jugando. Es lo que les ha dicho Jordan a los jugadores. les ha dicho, dice, si paramos, todo el mundo está hablando hoy de esto, pero si dejamos de jugar baloncesto, en 3 días se ha olvidado la causa social. Si nosotros estamos jugando desde hoy hasta octubre, todos los días se va a estar viendo nuestro mensaje, se nos va a estar escuchando, vamos a llegar a la gente. O sea que el mensaje real y poderoso es seguir jugando para que siga llegando ese mensaje a la gente.
Se pararon más cosas, por ejemplo, en Cincinnati hoy no se juega al tenis. La decisión se tomó después de que Osaka, que estaba en semifinales, una jugadora de tenis de color negro,
fue número uno del mundo,
escribiera unas líneas sobre lo que pensaba. Le ha puesto voz a esas líneas Andrea Peláez.
Mira, antes que una deportista soy una mujer negra, y como mujer negra siento que hay cosas mucho más importantes que necesitan atención inmediata en vez de verme a mí jugar al tenis. No espero ningún cambio drástico porque yo no juegue, pero si puedo conseguir que empiece un debate en un deporte mayoritariamente blanco, va a ser un paso en la dirección correcta. Ver el continuo genocidio de gente negra a manos de la policía honestamente me pone enferma. Estoy harta de ver un hashtag nuevo cada pocos días y estoy extremadamente cansada de la misma conversación una y otra vez. ¿Cuándo va a ser suficiente? Jacob Blake, Breonna Taylor, Elihan McClain, George Floyd.
Eso piensa Osaka. También se paró el fútbol, la Major League Soccer, unos cuantos partidos, ¿verdad, Parra?
Sí, y de béisbol también. O sea, a mí lo que más me ha llamado la atención es en las últimas horas ha habido hasta un comunicado de la NFL. O sea, la NFL, que si hablábamos ayer que el béisbol, lo decía el profe, y es verdad, es el deporte del corazón de América, la NFL es el deporte mayoritario en cuanto a espectadores. Y han sacado un comunicado también diciendo que se alinean contra el racismo sistémico que impera en el país y que van a ser una fuerza para luchar contra los problemas de injusticia social que existen. Estamos hablando de la misma liga que se cepilló a Kaepernick.
Sí, o sea, total.
Han cambiado las tornas en 4 años de una manera drástica. Oye, que yo me alegro, pero que en su día al pobre Colin le jorobaron la carrera.
Muy bien, Parra, a la espera de esa comunicación oficial de que siguen los playoffs, la intención es esa, que la liga se siga jugando después de un par de días o tres de descanso. Recuerdo, hoy no hay partido. Gracias, Parra.
Por cierto, una última cosa, déjame que te haga un Melchor. Se ha ido Damian Lillard, se fue de la burbuja a mirarse la rodilla a Portland. Así que si se reanudan los partidos, al menos en el siguiente no va a poder jugar por el protocolo.
Perfecto, contado queda. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Tour de Francia en COPE.
Esto empieza el sábado en Niza, y en Niza está ya el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Corrochana, buenas noches.
Bueno, empieza un tour que no se supo nunca si iba a empezar y que tiene una serie de restricciones que le hacen muy especial. No sé qué has visto nada más llegar en el día de la presentación del Tour de Francia.
Bueno, hemos llegado esta tarde a Niza y hemos visto una Niza completamente vallada. Yo no te diría que de espaldas al Tour de Francia, pero aquí, si fuera un Tour de Francia normal, estaría todo lleno de bicicletas y de gente con los colores y con maillots de sus equipos ciclistas aquí en Francia. Aquí en Francia estamos a punto de volver a la normalidad. Aquí en Francia el martes empiezan los colegios no es lo mismo. Es evidente que no es lo mismo. Esto es una burbuja. Aquí no se ven ciclistas porque los ciclistas están en sus hoteles. No se puede entrar en los hoteles de los ciclistas. Se intenta que no haya positivos. De momento, hoy ya ha habido 2 positivos en el equipo Lotto Soudal, el equipo belga, que ha mandado para casa a 2 miembros de su staff, también a sus 2 compañeros de habitación. Es decir, que de momento los 176 ciclistas, ninguno ha dado positivo, pero sí gente de su entorno, y esperemos que esto el sábado empiece con cierta normalidad. Vamos a ver cómo y de qué manera vamos a poder ir trabajando en una meta que será un búnker, en una meta donde los periodistas no vamos a poder tener, Corrochano, acceso nunca a los ciclistas de primera mano, solo a los que van a pasar por una zona mixta, que vete a saber cómo vamos a poder
trabajar.
O sea,
esa carrera que te echas para meter el micrófono el primero, nada.
Nada, nada.
Eso, nada.
Nada.
Y te iba a preguntar, cuando empiece la competición a partir del sábado, ¿con cuántos positivos en un equipo mandan el equipo a casa?
Con 2. Hace una semana el Lotto Soudal estaría hoy expulsado, porque dijeron que con 2 positivos del equipo Soudal, entre miembros del staff y ciclistas, se iban para casa. Bueno, pues la presión de los equipos ha hecho que el Tour abra un poco la mano y que sean 2 positivos de los corredores.
A 2 positivos de los ciclistas. Es que si no era muy fácil que te fueras a casa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, hoy, por ejemplo, ya habría un
el loto se hubiera ido a casa, sí. Sí, sí. Bueno, esto empieza en Niza el sábado. Mañana hablamos un poco de lo que nos parece, los favoritos que hay. A ver si tenemos la suerte de hablar con un fenómeno y contamos un poco este Tour de Francia, que va a ser especial, pero lo vais a contar fenomenal. Aquí todos los días en la cadena COPE, así que no tengo ninguna duda de que hay que aprender de todo. Y si alguien puede aprender, Quique, eres tú, que ya te buscarás las vueltas, ¿no?
Sí, que tengo mucho que aprender, sí, señor. De momento llego con los deberes hechos, un PCR negativo que me hice el martes.
Perfecto.
Mañana un tal doctor Soriano me tiene que dar el ok, me darán la acreditación y a partir de ahí a buscarme las habichuelas. Ya lo haré de la mejor manera que sepa.
Mañana nos hablamos y nos contamos. Un abrazo, Quique.
Otro fuerte.
Saludos, chao, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siguiente historia, la Fórmula 1. Ha estado Carlos Miquel pendiente de un Instagram Live de Fernando Alonso. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. ¿Cómo estamos?
Vísperas del Gran Premio de Bélgica.
Sí, tenemos
este fin de semana
Fórmula 1, el domingo 3 y 10 de la tarde en directo, tiempo de juego.
No, muy bien, compartido con el ciclismo. ¿Te llevas bien con la gente del ciclismo?
Me llevo muy bien con la gente del ciclismo. Tienen ruedas, que eso siempre es importante.
Escucha, ¿tú hiciste ciclismo?
Sí, señor.
Que la gente no lo sabe, pero antes de la Fórmula 1 hacía ciclismo.
Es cierto, es cierto. Y descubrí el Angliru para los ojos del gran público.
Es verdad, que te iba a decir, ¿qué descubriste? Que me acuerdo que me dijiste un día que habías descubierto el Angliru, es verdad. Oye, primero Fernando Alonso, ¿qué ha dicho? Porque ha estado interesante, ¿no?, las cosas que ha dicho Fernando.
Muy interesante, han sido 50 minutos. Parecía que, aparte, es que lo de Fernando también es alucinante, porque 50 minutos en un Instagram directo leyendo preguntas y contestando en inglés y en español, pues hombre, no es tan fácil hacerlo así a cámara. En fin, que si queremos algún día tener un comentarista, yo creo que sería bastante bueno. La verdad es que ha dicho un poco de todo, pero bueno, yo me quedo con dos mensajes básicos. Bueno, primero, ha explicado perfectamente la carrera del otro día, lo que pasó, y lo que pasó es lo que hemos contado aquí en la radio, que la carrera del otro día se trunca con el problema del embrague. ¿Realmente es una carrera para... ¿Se le veía con opciones de ganar las 500 millas? No. ¿Pero se le veía con opciones de haber hecho una remontada de 16, 17 puestos? Sí. Haber terminado entre los 10 primeros. Y era una carrera realmente buena, si le llega a salir bien. Entonces lo que ha dicho es que, efectivamente, él tenía un plan, que lo estaba siguiendo, pero que de repente el embrague se fastidia en boxes y le tenían que sacar empujones y que él mismo no llegó a ver toda la prestación que podría haber sacado del coche. Y hay un mensaje también sobre las 500 millas que dice que ahora resulta que todo el mundo lo sabía, que le han vetado y que cuando gana las 24 horas de Mans es porque corre solo, es porque es muy fácil, es porque el campeonato lo ha puesto a favor. Dice que antes le enfadaba, que ahora ya no le enfada, pero que al final lo que tiene que quedar en la gente, y yo estoy completamente de acuerdo con él, lo que tiene que quedar es que Fernando Alonso, considerado uno de los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, pone en juego su trayectoria para correr las 500 millas de Indianapolis, que posiblemente sea hoy por hoy la pista más peligrosa del mundo, con medias de más de 330 kilómetros por hora. Y eso es el mérito. Así que te hemos traído una selección de lo mejor que ha dicho, que también habla de su plan de futuro con Renault.
Vamos. ¿Cómo ves el proyecto de Renault? Hombre, lo veo bien, porque si no, no me hubiese unido a ellos, ¿no? Pero siendo consciente también que el año que viene va a ser una continuación de lo que vemos. Todo esto que estamos viendo cada fin de semana aquí y ahora lo vamos a ver durante todo el año que viene. Pero bueno, intentar estar ahí y aprender y preparar un buen proyecto para 2022, ¿no? Y mejor prepararlo dentro del equipo ya y conduciendo cada fin de semana que jugando a la Play, ¿no? Hubo veto de Honda para la Indy. Esta es otra de las cosas que se leen muchas veces y que, mira, que es una tontería muy grande, ¿no? Cuando sale algo mal, pues o te han vetado o te han hecho esto o ya se sabía. Cuando sale algo bien, te lo han regalado. Bueno, que alguien de Fórmula 1 con 2 campeonatos del mundo, otro de resistencia, otro de karting, corra algún día y acabe un Rally Dakar o corra algún día las 500 millas de Indianápolis. Solo que corra, ¿eh? Cuando veamos eso en mucha gente, toda esa gente tendrá razón. Pero hasta ahora hay que tomárselo con diversión.
¿Cuánto tiempo ha estado con sus aficionados, Alonso?
50 minutos. Entre ellos ha hablado de Briatore, que ha hablado con él. Por cierto, Briatore, que tiene COVID y que está en el hospital, pero según Fernando Alonso está cada vez mejor. Aunque fíjate que Briatore no quiere reconocer que tiene COVID, porque él estaba muy enfadado porque querían cerrar uno de sus locales. Bueno, pues un barman de Billionaire en Porto Cervo coge el COVID, le contagia a Briatore, pero bueno, por lo menos de su amigo Fernando Alonso está bien Flavio Briatore. Ha hablado de Vettel y Ferrari, dice, no sé para qué me meto en estos charcos de responder esto. Y ha dicho que tuvo oportunidades, pero pocas, de ganar el título mundial en el pasado, y que esto que le está pasando es lo que sucede cuando el coche no está en condiciones.
En Telegrama, que voy con prisa ya. Es Carlos Sainz Jr. diciendo que sí, que él va a correr este fin de semana en Bélgica.
No creo que yo tenga intención de boicotear una carrera de Fórmula 1, que no tiene nada que ver con eso, y tampoco creo, por haber hablado ahora con nadie, que nadie la tenga. Así que no lo sé, igual de repente esta noche me empiezan a llamar y empieza a haber problemas, pero no, de momento no creo, no parece que haya nadie en esa posición.
Y Hamilton también lo corre, ¿no, Carlos?
Sí, claro, es que vamos a ver, Hamilton.
En Telegrama, Carlos, por favor.
No, es un telegrama muy rápido. Hamilton, te voy a hacer un 8.5, como el que dice. Hamilton llega, durante todo el año está dando la murga de que los pilotos tienen que ponerse rodillas como él, y hay que ponerse la camiseta, y Black Lives Matter. Y ahora llega la posibilidad para un activista como él, que por cierto nunca ha condenado abiertamente la violencia de las manifestaciones, bueno, pues un activista como Hamilton, la posibilidad de intentar hacer un boicot como la NBA, y por supuesto Hamilton ha dicho que desde Bélgica no sirve lo que puedan hacer, y que aplaude todo lo que están haciendo los deportistas americanos, pero que evidentemente va a correr este fin de semana. Le van 25 puntos para el Mundial y una posible ruptura de contrato.
¡Hasta mañana, Carlos!
¡Hasta luego!
En el espacio Peaky Blinders, soy Isaac Avilés para contarnos cuándo va a jugar Bautista contra Djokovic. Hola, Avilés.
¿Qué tal, Corro? Será mañana 9 de la noche, por fin, después de esta jornada de aplazamiento por todo lo que ha ocurrido. Bueno, pues mañana 9 de la noche, Roberto Bautista, Novak Djokovic, semifinales de Cincinnati. Y además te cuento brevemente en baloncesto que ha habido un acuerdo entre la Federación Española y la ACB. Es un acuerdo importante porque esto fija que la Liga Endesa en 2020-2021 tendrá 18 equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que si este año hay 19, descenderán dos y solo ascenderá uno. Si este año finalmente hay 18, descenderán dos y ascenderán dos.
Y una de fichajes que me manda Alberto Sanz desde Pamplona. Osasuna hace oficial el traspaso de Luis Perea al Leganés. 3 millones de euros vale a costarle al Leganés. Muy bien, pues lo siguiente es Backcover, una contraportada de Carlos Ganga muy especial. Hoy se han cumplido 10 años de la llegada del equipo de profesionales de deportes de la cadena COPE, encabezados por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Así que les dejo en la mejor compañía y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores se queden, son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Alfredo Landa puede con todo.
¡Cago contigo!
Han formado allí un berenjenal, jolín.
Aunque aquí se encuentre como pez fuera del agua. Vente a Alemania, Pepe.
Yo ojalá fuerza. Tójele puertas, ¿eh?
Y Cateto a babor.
Es insensato, pero usted es un tío con un corazón así de grande.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y, sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
Anselmo. Hemos perdido la comunicación con Anselmo.
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En MediaMarkt estamos listos para tu vuelta. Prepárate tú también y financia todas tus compras al 0% y hasta en 24 meses a partir de 299 euros. Hasta el 2 de septiembre y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMarkt Club Card. Tinitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer. Más info en MediaMarkt.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio a los que ahora estoy representando. Los estoy mirando con ojos de hermano mayor de todos ellos. A mi Paquito, a mi Evia, a mi Armenteros, a mi Rubén, a mi Evangelio, a mi Antonio, a mi Pedrito, a mi Willy, a mi Bravo, a mi Rubén, a mi Hernández, a mi Javi, en fin, a todos los que se subieron a este barco, a los que ya estaban a bordo y los que se van a subir, que se subirán. Y aún queda algún rezagado por ahí.
¿Cuánto queda, José Francisco?
No voy a meterme con nadie. Voy a dejar el pasado donde debe estar. En el pasado. En el olvido. A los individuos como nosotros nos parece que el silencio es la mejor respuesta a la arrogancia. Hablo en nombre de todos ellos. Porque creo que debo hacerlo. Primero, porque soy el mayor. Segundo, porque se lo debo. Tercero, porque me apetece. Y en resumen, porque me da la gana. Y os prometo que lo vuestro nunca lo olvidaremos. Gracias a vosotros por ese apoyo constante en todos los rincones del Facebook, del Twitter, del MySpace, del Twenty, de los confidenciales y de todos esos modernos sistemas de cariño que la vida pone a nuestro lado para que la gente no se sienta sola. Nunca nos hemos sentido solos, ni en los peores momentos, cuando Paquito comenzaba su largo calvario personal. Vosotros sois los responsables de que estemos aquí ahora más unidos que nunca, dispuestos a empezar de nuevo. Por vosotros, la audiencia más hermosa de mi querida radio, ha valido la pena este verano de incertidumbre y de locura. Solo os pedimos un pedacito de confianza y de paciencia. Ahora, lo vamos a intentar con nuestras armas de siempre, con la risa, con la broma, con los anuncios, con las canciones, con algún taco que otro, que Dios me perdone, con el cachondeo y sobre todo con el deporte. Más de una vez nos confundiremos y en lugar de tiempo de juego diremos carrusel. Y en lugar de cope diremos ser, seguro. Después de tantos años, algo nuestro se ha quedado allí, aunque no lo parezca. Pero nuestra casa, a partir de ahora, es esta. Nada menos que esta, la cadena COPE. Una cadena que nos ha recibido con los brazos abiertos. Gracias a todos los trabajadores de esta casa que nos han sonreído sin pedir nunca nada a cambio. Gracias en nombre de la radio. Si esperabais otro tipo de comienzo, lo siento. Cada uno, ya lo sabéis, es muy dueño de sus palabras y de sus silencios. Y ahora mismo, cuando estamos a punto de bautismo, y nunca mejor dicho, estando donde estamos, Solo me apetece mandar a paseo los malos pensamientos, que los tengo, por supuesto, y empezar como siempre lo hemos hecho. Que nosotros desde aquí, desde este estudio, y vosotros desde vuestras casas, desde vuestros coches, desde vuestros barcos, desde vuestros trabajos, desde vuestras playas, desde vuestras montañas, desde vuestros bares, desde vuestros chiringuitos, desde vuestras camas, desde vuestros hoteles, desde vuestras bicicletas, desde vuestros hospitales, desde vuestros ordenadores, desde vuestras motos, desde vuestros Erasmus, pronunciemos juntos esas dos palabras mágicas que van a convertir tiempo de juego en un excitante ejercicio de deporte, alegría y amistad. ¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena. ¡Cope! Tiempo de juego. Hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. La técnica todo.
Ahí está.
José Antonio Hernández. Oh. Javier Rodríguez. Antonio Bravo. Oh. Y todo el equipo de técnicos de la cadena COPE.
Pandilla de inútiles, estáis arruinando España.
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Pedro Martín, Pedrito. Fernando Evangelio, el evangelio de la radio. Y nunca mejor dicho, Antonio Pérez del Cható. Del Castillo. Yo le llamo Cható por lo de francés. Rubén Parra Parrita.
Mickey Mouse.
Guillermo Valadés, el gran Willy.
Mickey Mouse, Mickey Mouse.
Tiempo de juego, cadena COPE. Habla Pepe Domingo Castaño, todavía puede.
¡Viva España!
Dirige Tiempo de Fuego aquí, en la COPE, donde tienes que estar. ¡Paco González! El único, el irrepetible, el inconmensurable, el amigo, el jefe, el Dios.
¡Ya lo he liado! ¡Ya lo he liado!
¡Muy buenas, Paco!
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la Supercopa de Europa en la sintonía de la cadena COPE. Hoy es tiempo de fútbol internacional, Atlético de Madrid. Es que te tengo que aplaudir.
¡Bravo! ¡Bravo Pepe, bravo!
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Así arrancaba Tiempo de Juego el 27 de agosto de 2010. El primer tiempo de juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo en un Atlético de Madrid Inter de Milán. Un verano histórico para ellos, para vosotros los oyentes y para otros que nos hemos ido incorporando poco a poco a esta familia. Estamos celebrando el 10º aniversario y van a pasar por aquí muchas voces para recordar ese momento. Las primeras, ellos, Paco, Pepe, Manolo, que llegó más tarde, pero llegó, y nuestro jefe, Xuancar.
Hola, Carlos. Yo es que recuerdo todo, claro, ¿cómo voy a olvidarlo? Ese día, bueno, es que ese día fueron muchos días en uno. A los primeros días del disgusto y de preocupación, que fueron unos cuantos, luego sucedieron días de papeleos y de hablar con abogados, que yo creo que era algo que prácticamente ninguno estábamos acostumbrados. Y luego vinieron los días de ilusión y de preparación y de intriga por saber cómo sería lo nuevo y, por qué no, algunos días con risas. Ya sabes que hubo un compañero cuyo nombre mejor nos lo callamos, que después de firmar se enteró, pero un buen rato después, de que habíamos firmado por la COPE, y él pensaba que habíamos firmado por Punto Radio, o sea, no tenía ni idea, había firmado sin leer. Y para mí fue, es que lo tengo todo muy, muy claro ahora mismo, o sea, lo estoy imaginando, el estudio lleno, los nervios, la ilusión, los mensajes de Manolo Lama, que no se podía incorporar todavía con nosotros, y sobre todo, la entrada de Pepe Domingo. O sea, si algo no se me va a olvidar en mi vida, es eso, Pepe aquel día.
Yo todavía no me creo que hayan pasado 10 años, y cada vez que oigo
aquel comienzo del tiempo de juego, se me revuelven las tripas porque nunca en la vida, mira que llevo años de radio, me ha pasado de todo, bueno, malo, regular, muy bueno, extraordinario, pero como aquel 27 de agosto de 2010, no he vuelto a vivir nada igual. Fue algo grandioso, fue algo tan de radio como la radio misma. Nunca en la vida me pasará algo igual, estoy seguro.
Bueno, pues mi primer recuerdo de aquella fecha pues fue en Marbella, en Málaga, donde me bajé a mi coche, donde puse tiempo de juego minutos antes de que comenzase, y ahí estaba atento y pendiente qué iba a decir Pepe Domingo Castaño. No quise hablar ni con Paco, ni con Pepe, ni con Evia, ni con Suancar, sino simplemente quise escucharlo. Me encerré en aquel vehículo, estaba nervioso porque incluso pensé, joder, a ver si se va a cortar y no lo voy a poder oír, porque yo sabía que era un momento histórico. Y así, cuando sonaron las señales horarias y oí a Pepe, es cuando, como todos los españoles, primero, ¿qué va a decir? Después me emocionó, después me sorprendió cuando metieron ¿cuánto queda José Francisco? Que evidentemente era un guiño que me estaban tirando Paco y Pepe a mí, y después, pues la verdad es que me emocionó el saber que ese grupo de compañeros míos, pues mira, habían salido a flote después de la canallada que le habían hecho a Paco González. Bueno, son recuerdos bonitos, y esperando que Pepe Domingo dentro de otros 15 años vuelva a repetirlo.
10 años, que no son nada, pues sí, son mucho, y han cambiado tanto las cosas que desde luego si empezáramos a enumerar todo lo que ha ocurrido desde aquel primer tiempo de juego, desde la llegada de Paco y Pepe, más tarde Lama, también me tocó a mí, y a un montón de gente que han hecho posible esta realidad, que es hoy uno de los programas más escuchados de la radio española y sin duda el referente deportivo de los fines de semana y también de las tardes y de las noches de Champions. Hoy podría decir muchas cosas, pero principalmente que estoy muy contento y orgulloso de pertenecer a este equipo. Y el hola hola de Pepe seguramente lo vamos a poder seguir escuchando durante muchísimo tiempo. Abrazo para todos.
Vamos con más recuerdos de este día, de gente de tiempo de juego. Jorge Evia, Rubén Martín, Antoñito Ruiz, Tomás Guas, Poli Rincón, Hugo Ballester, Germán Dobarro, José Manuel Oliva, Miguelito y Eri Frade.
Hola, muy buenas. Pues seguramente sea yo el peor tipo para poder contarte algo que recuerde de hace 10 años, porque tengo una memoria desastrosa. Solo me acuerdo de tonterías, no me acuerdo de nada importante. Y de las cosas que me acuerdo de ese día son sobre todo las cosas que luego he vuelto a ver o he vuelto a vivir o he vuelto a comentar. Por supuesto, es inolvidable el discurso de Pepe Domingo, pero me acuerdo de él porque lo he visto mil veces en YouTube. O esa frase que repetíamos tanto con Evangelio y con Rubén Parra de qué leche nos vamos a dar, que era casi un método de trabajo, ¿no? Pensar en todas las cosas que podían salir mal, creíamos que era casi la mejor forma de intentar que no lo hicieran y que salieran bien. Y luego de cosas genuinas que sí recuerde, me acuerdo de la expectación generada, como compañeros de periódicos me decían que se paraban las redacciones para escuchar ese primer hola hola de Pepe, como mi familia me contó que tuvo que abandonar la piscina corriendo porque casi no llegan y querían estar a la hora en punto para poder escucharlo, y del mogollón de gente que había tanto en el estudio como en la pecera, lo cual tengo que decir ya me molesta bastante porque así no se puede trabajar.
Yo cuando pienso en el 27 de agosto de hace 10 años, lo primero que me viene a la cabeza es el discurso de Pepe. Estábamos ya en el estadio, allí en Mónaco, un montón de tiempo antes de que empezara la Supercopa, y yo recuerdo estar escuchándole con los ojos cerrados y pensando, qué cabrón, es que es el mejor. Dijo lo que había que decir en el momento más difícil para decirlo, y sus palabras, yo creo que a todos los que nos fuimos, a todos los que estábamos allí, nos hicieron sentirnos representados en lo que dijo. Tengo un recuerdo también de la tensión, de los nervios que había esos días, especialmente esa tarde, de los compañeros que decían qué leche nos vamos a dar, con otra palabra, y sobre todo de la tensión porque en realidad nadie sabía cómo iba a salir, nadie lo sabía. Y encima con el marrón de que Manolo no se había venido, con lo cual ese agujero era imposible de tapar y a mí me había caído el marrón de narrar ese partido. Y claro, esa ausencia es imposible de tapar. Pero bueno, luego sobre todo recuerdo la felicidad del momento. Recuerdo una frase de Paco después de unos trapacus de que parara De Gea un penalti, que dijo Paco algo así como: yo si se pudiera explotar de felicidad ahora mismo, explotaría escuchándoos a todos aquí. Y yo sentí lo mismo en ese momento. Bueno, Paco dijo algo así como: estoy como si Parra se hubiera comido 10 jabulanis, que era el balón aquel del Mundial de Sudáfrica, que venía a decir lo mismo, ¿no? Estábamos hinchados de felicidad, ¿no? De escucharnos todos y de que las dudas que habíamos podido tener, dice, si iba a sonar a lo mismo, si íbamos a poder hacer lo mismo, si trasladadas 50 personas a otro sitio íbamos a sonar igual, iba a pasar o no, y eso sucedió. Y la verdad es que es un recuerdo de un día imborrable. Para mí es el día más bonito, más emocionante de mi vida profesional.
Bueno, inolvidable aquel 27 de agosto de 2010, ¿no? Porque primero representaba el cambio brutal de un grupo de amigos que hacían radio en un sitio para embarcarse en una nueva aventura a bordo de un transatlántico que había puesto toda la ilusión y toda la fe en este nuevo equipo. Y además aquel día yo con Rubén tripulábamos la primera transmisión de Tiempo de Juego de COPE con el nuevo equipo, así que durante toda la jornada vivimos una chispita muy especial dentro de nosotros y yo un vértigo también cuando arrancó todo, porque uno tenía la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, de quedar bien en ese primer encuentro con la nueva audiencia y con la nueva empresa. Un gusto muy especial. Ahora entiendo lo que debió sentir Neil Armstrong cuando pisó la luna en el verano del 69. Sí, aquel vértigo de descubrir un mundo nuevo también lo sentimos nosotros, aunque parezca un poco exagerado. Bueno, y al final, encima, ganó el Atleti aquella Supercopa. Yo creo que, bueno, era buen presagio.
10 años ya, ¿eh? Recuerdo que me vine la víspera, la presentación era por la mañana y pensé, no vaya a fallar el puente aéreo, el AVE, todas esas cosas. Nunca me fié de esos tipos. Fue un momento de gran excitación, como comprenderéis, las camisetas, las fotos, los abrazos, esa sensación general de que empezaba una gran batalla y en las caras de todos vi que la íbamos a ganar. En lo personal, la certeza de que estaba ante mi última gran aventura, el último cambio laboral y mira que he cambiado en esta vida. Las ganas de empezar, la complicidad con todos los que llegábamos y la que iba a producirse con los que ya estaban. Este ha sido un agosto mágico en lo futbolístico, ¿verdad? Y en lo radiofónico, pero menos que aquel. Estamos donde quisimos estar.
Pues sí, querido amigo Carlos, la verdad que la pregunta es auténticamente maravillosa y más después de 10 años, porque no fue fácil en aquel momento la decisión, sobre todo para Paco. No fue fácil para todos los que decidimos irnos con Paco, toda la gente que le siguió, que eso yo creo que es lo más bonito que pasó ese día y lo que pudo pasar, que ese grupo tan maravilloso que decidimos irnos con Paco, pues a día de hoy, 10 años después, estamos todos juntos. Estamos todos contentos, felices, en un momento donde la duda era tan grande que no sabemos qué podía pasar. Por lo tanto, solamente quiero decirte una cosa, que viví un día extraordinario, fue maravilloso, y cuando Paco empezó el programa y habló, con eso, como suele hablar Paco, con el sentimiento que suele decir las cosas, nos llegó a todos al corazón, a nosotros y a los oyentes, y hoy en día estamos donde estamos. Por lo tanto, para mí, el recuerdo que tengo, y no te quiero decir más, que fue un día maravilloso en el nuevo comienzo y en el primer día del resto de nuestra vida. Así que estoy encantado y feliz de estar aquí con todos vosotros en Tiempo de Juego.
Aquellos días supusieron muchas cosas para todos, empezando seguramente por sentir que estabas cerca de un momento que sin duda iba a ser, como diría Rubén Martín, historia de la radio. Recuerdo como si fuera ayer que Villarejo y yo lo pusimos en el móvil dentro del avión, poniendo en juego la vida de todo el pasaje a punto de aterrizar en Málaga, e incluso hacer lo propio por la noche, no quedar a cenar, estar pendientes del reloj otra vez, metidos en la habitación del hotel con el inicio del partido a las 12. Todo fue increíble y por encima de todo me quedo con el lado humano de dos gigantes, sin duda la mejor pareja que ha dado la historia de la radio deportiva, comportándose aquellos días como si fueran dos tipos de andar por casa. Pepe conteniendo la emoción en la intro de Tiempo de Juego, Pepe, que tiene mil batallas a sus espaldas tratando de controlar la voz, o Paco mandándonos mensajes que para mí destilaban un agradecimiento de manera constante. Yo pensaba y sigo pensando, joder, si me habría ido contigo al fin del mundo, si mañana también lo haría. Y así hasta hoy, presumiendo sinceramente de los mejores compañeros que podría tener. Lo mejor, sin duda alguna, que me ha pasado profesionalmente hablando y ojalá que dure 100 años más.
Hola, Ganga. Si te digo la verdad, yo recuerdo aquel día con cariño y hasta con añoranza. me acuerdo del discurso de Pepe Domingo, que fue brutal, fue impactante. Era la puesta de largo, la puesta en escena, y supo manejar los tiempos, el discurso fue impecable, dijo lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir, se dirigió a quien se tenía que dirigir, vamos, brutal. Luego el aplauso, la ovación cerrada de todos, con Paco al frente, y que estábamos en COPE. Qué mejor destino que esta casa, que COPE. Yo ya había estado antes y le había dicho a Lama en más de una ocasión, a Pepe Domingo, comiendo con él en Coruña, oye, tenemos que venirnos a COPE, olvídate de las otras ofertas y demás. Y al final, por suerte, lo hicimos. Y estos tres líderes, Pepe, Paco y Lama, hicieron lo que tenían que hacer, venirse a la COPE. Y yo recuerdo con muchísimo cariño aquel día, porque éramos nosotros mismos, da igual donde estuviésemos, éramos nosotros, más de 50 colegas y amigos que nos embarcábamos en esta aventura. Y luego ya fue echar todo a rodar, la Supercopa Europa, mi primer partido, que fue un Hércules Athletic de Bilbao, y a disfrutar. Y 10 años después, aquí seguimos, Ganguita. Aquí seguimos. Y sabe Dios si otros 10 más. Vete tú a saber.
Esta mañana me he levantado, no he ido a correr, que es noticia, porque ya sabéis que yo soy running o runner, y lo que he visto en el Santoral es 27 de agosto, ¿no? Digo, me suena de algo. He ido rápidamente a ver qué día era. Digo, San Hola Hola. Claro, eso, digo, eso me suena a mí, claro. Es que hoy es el día del Hola Hola más famoso que se ha gritado en la historia de la radio. 10 añitos han pasado ya desde que Pepe Domingo Astaño y todos los oyentes de aquel tiempo de juego, de la gran familia de la radio deportiva, gritaron desde sus casas y nosotros desde la radio, todos a la vez, aquel hola, hola tan emocionante. Y luego aquel discurso conmovedor de Pepe Domingo, ¿no? Que creo que resume la pasión que siente Pepe por este medio, por la radio. Me lo habré puesto 1001 veces. Y luego ver a Paquito, ¿no? Soltar alguna lágrima. Yo creo que también aquel día fue un homenaje a la amistad en torno a la figura de Paco González, al que queremos mucho y había pasado un verano bastante malo, pero era el final, ¿no? De aquel verano y encontrarte con una nueva etapa maravillosa. Y luego lo último que recuerdo aquel día es una llamada de Manolo Lama diciéndome, niño, yo ya voy. No sé a qué se referirá, niño, yo ya voy. Que no había llegado todavía, pero que iba a llegar. Y llegó también a esta familia, a la COPE, y fue recibido como él se merece, Manolo, con un fuerte abrazo como tú te mereces. Que sean muchos años más. Un beso para todos.
Yo creo que fue un momento histórico en la radio deportiva, ¿no? Y así lo viví. Esas dos voces que yo escuchaba durante mucho tiempo, cuando era joven y soñaba con ser periodista, pasaron a ser mis compañeros, ¿no? Recuerdo el discurso de Pepe, ese comienzo, esas horarias, la tensión que teníamos, la ilusión que se nos veía en los ojos, y bueno, pues hoy día, 10 años después, cuando escucho esas palabras de Pepe, todavía de verdad se me pone la piel de gallina, ¿no? Yo creo que fue un momento histórico y que todos vivimos con muchísima, muchísima emoción.
Yo aquella tarde-noche estaba en Málaga y estaba muerto de miedo porque al día siguiente me tocaba torear a mí. Por primera vez en mi vida me iba a poner a sujetar la antena durante 2 horas, cada día, 3 semanas, haciendo la Vuelta Ciclista a España. Nunca había narrado, siempre había sido inalámbrico, pero no tiene nada que ver. Y estaba, ya te digo, muertito de miedo. Aquella tarde-noche en un hotel de Málaga estábamos Toni Navalón, Quique Iglesias, Juan Fernández, mi querido Juan Fernández y yo, arremolinados en torno a una radio convencional, porque los teléfonos móviles por aquel entonces, por lo menos el mío, no tenían el poderío que tienen ahora de aplicaciones y de streaming y todas estas cosas, escuchando el arranque de aquel primer tiempo de juego. Y a mí ese arranque, estando tan cagallo como estaba, pues me dio toda la moral del mundo y me hizo sentir muy orgulloso de estar entre esos 50 individuos a los que aludía Pepe, y ya todo se convirtió en energía positiva para estar a la altura de toda esa gente y no fallar. Nos han pasado muchas, muchísimas cosas buenas en estos 10 años, la mayoría. Nos han pasado poquitas, pero algunas cosas malas. Hemos perdido también gente muy querida por el camino. Pero bueno, las alegrías, las desgracias, las penas, las juergas, nos han pillado juntos, que eso era el objetivo. Estar juntos y estar donde queríamos estar.
Faltan algunos, como decía Eri, nuestro recuerdo eterno sobre todo para José Francisco Pérez Sánchez, nuestro árbitro, que siempre estará con nosotros, y también para Radomir Antich, esto también va por ellos. En ese verano de 2010 todos siguieron a Paco, pero otros ya estaban aquí, Así lo vivieron Isaac Fouto, Santi Duque y Carlos Sáez.
Bueno, pues un recuerdo muy emotivo de aquella tarde de tiempo de juego, cuando se enciende el pilotito rojo, empiezan las primeras palabras tan emotivas de Pepe Domingo Castaño, aquel estudio central absolutamente abarrotado y sobre todo los pocos que estábamos en COPE, cuando vino todo el equipo de la cadena SER, dando la impresión que nosotros que seguíamos en COPE fichábamos por otra radio, ¿no? Porque éramos nosotros tan pocos y ellos venían tantos que a veces daba esa impresión, ¿no? Y por cierto, ese primer día no estaba Manolo Lama. Manolo Lama no estaba. Manolo Lama se incorporó más tarde, cuando ya estaba todo bien rodadito.
Pues yo, Carlos, recuerdo aquello como un tsunami, ¿no? Porque, claro, nosotros veníamos de estar con el equipo de Avellán 6 temporadas y aquello que pasó en el verano de 2010, pues fue como mínimo un terremoto, ¿no? Recuerdo hablarlo mucho con Carlos Sáez, pues con Vana, con Jurado, con Pilar, con todos los antiguos. Y, bueno, pues aquel día había muchísima expectación. Yo me había integrado en el equipo de Willy de cope.es en deportes y recuerdo estar en el estudio y quedarme un poco alucinado con la ilusión, con la tensión, con los nervios, con la emoción de todo el mundo, ¿no? Con el speech de Pepe. La verdad es que fue un día inolvidable. Yo no sabía lo que nos iba a deparar el futuro, ¿no? Lo que nos iba a deparar el cambio de equipo, pero ahora, 10 años después, pues solo puedo hablar cosas buenas, ¿no? De unas personas que ya son mi familia y... Y bueno, de un equipo que es eso, un equipo, ¿no? Así que recuerdo con mucho cariño, la verdad, es que aquel primer día y sobre todo todo lo que ha venido después.
Yo el recuerdo que tengo del día 27 es sobre todo la gente. La cantidad de gente que había en el estudio principal de la radio. Estaba todo el mundo esperando esas primeras palabras de Pepe, cómo iba a empezar Paco. Y un poco los nervios, ¿no? Y el saber que estábamos viviendo un momento histórico. Yo creo que todos sabíamos que lo que vivíamos aquel día iba a ser historia de la radio y del periodismo, y yo creo que con el tiempo se ha demostrado que así fue. Así que si me tuviera que dar con un recuerdo fue la cantidad tremenda de gente que había en el Estudio P para aquel partido del Atlético de Madrid que, como se ha demostrado al final, ha sido historia.
Esta familia tan grande, a ver qué tienen que contar Fernando Evangelio, Rubén Parra, Jorge Armenteros, Pedrito Martín, Ángel García, Vittorio Duque, Guillermo Valadés Willy y Antonio Pérez del Castillo Chato.
¿Qué pasa, Charlie? Muy buenas a todos. Mi primer recuerdo de ese día, bueno, es que tengo muchos recuerdos de ese día, pero como si fueran fogonazos, lo primero que se me viene a la cabeza de aquel primer tiempo de juego es el estudio lleno de gente, absolutamente lleno de gente, cómo se hizo el silencio cuando Pepe empezó a hacer su discurso, que llevaba escrito y seguro que repetido en la cabeza muchas veces, y el berrido que pegó Rubén Martín cuando le pidió a Paco, por favor, que necesitaba gritar, y dijo Paco, sí, sí, tú grita.
Tengo un amigo que está sufriendo desde hace días y me lo ha contagiado, lleva diciendo por todos los pasillos de la COPE, necesito pegar un grito en antena. Es Rubén Martín, que está en Mónaco. Pues grite, así que Rubén pega el berrido ya y ya nos relajamos todos. Ver, Rubén, Mónaco.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Espera, que voy a hacerlo bien. ¡Ah!
No te imaginas desde cuándo.
Esas son las cosas de las que más me acuerdo. Pero hay muchos recuerdos de aquel día y fue un día inolvidable. Soltamos la tensión que llevábamos dentro por haber llevado tanto tiempo preparando el programa y esperando ese momento. Y yo creo que fue una liberación para todos. Para los oyentes estoy seguro de que también.
A ver, son muchos recuerdos y mucha emoción. Sobre todo, yo me quedo, por supuesto, con la careta de Pepe. Es una careta con una emoción que yo no he vivido nunca. Un sentimiento de felicidad y acongoje igual en la radio nunca, y ni creo que la viva. Y luego me quedo con cosas que no se ven, con el trabajo, con el curro que nos pegamos para sacar adelante el programa durante todo el verano. Evia y yo teníamos una frase fetiche que no se puede reproducir, pero viene a ser algo así como vaya leche, nos vamos a dar niño. Pero al final, oye, Pepe hizo la careta, Paco empezó con el programa, Rubén con el partido, y la verdad que todo fue rodado y ¿para qué nos vamos a engañar? Quedó de puta madre.
El primer tiempo de juego que tuvimos en la COPE para mí fue uno de los momentos más emocionantes que he vivido, y llevo ya muchos años trabajando en la radio y al lado de Pepe, Paco y de Lama. He vivido momentos muy bonitos y emocionantes, pero este creo que fue algo increíble, sobre todo el principio, como comenzó Pepe, que tenía un nudo en la garganta. Fíjate la experiencia que tiene Pepe Domingo Castaño delante de un micrófono. se me pone la piel de gallina y he de reconocerte que hasta los ojos se me hicieron lagrimillas y estuve a punto de ponerme a llorar porque fue algo increíble y fue un momento muy bonito y sobre todo recordando el recibimiento que nos hicieron todos los compañeros y todos los empleados de la COPE que hemos formado parte ya. Y vuelvo a repetirme, fue uno de los mejores momentos que he pasado en la radio.
¡Ay, gran ganga! Te voy a contar mi historieta. Bueno, yo ese día, pues, fue un día muy curioso en mi vida porque estuve trabajando durante 12 años en el AS y en la SER. Entonces, digamos que como eran empresas de la misma, del mismo tronco, pues no había problemas. ¿Qué pasó? Que cuando nos fuimos a la COPE, pues ya digamos que surgió un conflicto gordo, y entonces yo tenía problemas en el AS, hasta que llegamos a un acuerdo amistoso para un despido normal. Pero claro, ese día yo estaba en el AS porque no me dejaban ir a la COPE. Y asistí a la entrada de Pepe Domingo ese día, por ejemplo, en el AS. Y lo que recuerdo es todos los compañeros del AS súper pendientes de cómo empezaba el tiempo de juego en la cadena COPE. Porque lo que pasó durante ese verano es algo así como lo que ha pasado este año con Messi y el Barça. Y yo, en el AS, escuchándolos, con unas ganas enormes de estar con ellos, pero que no pude. Así es que ese fue mi día extraño de ese día de agosto del año 2010.
Imagínate, Ganga, llegábamos todos con los nervios a flor de piel, sin saber muy bien qué iba a pasar de nosotros, después de un verano lleno de idas y venidas, con gente que no hablabas desde el colegio llamándote, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Qué hace Paco? ¿Se va? ¿No se va? Tal. Y llegas y Pepe hace lo que hizo. Yo no recuerdo nunca una electricidad como la que hubo ese día en el estudio. El estudio absolutamente lleno, un silencio sepulcral, y Pepe poniéndonos a todos los pelos de punta con ese discurso inicial. Luego ya empezó a sonar la radio, empezaron a hacer lo que mejor saben hacer todos estos, Paco, Rubén y compañía, y ya se relajó todo. Pero de verdad que esos 2, 4, 7 minutos que duró todo el tema de Pepe, yo no recuerdo sentir esa tensión en el estudio nunca más en estos 10 años que llevamos aquí.
No, mira, yo... Hola, soy Luis Tar. No, pero yo siempre he dicho que la Liga son los últimos 10 partidos y tal. Pues la radio son los últimos 10 años y tal. Y el que no quiera verlo, pues que no lo vea y tal, pero ese no es el tema y tal, ¿no? Vosotros seguid ahí a lo vuestro y tal, ¿no? Pero lo más importante es ganar y volver a ganar. Y el perro de Parrita, que es muy bonito. Un abrazo y tal.
Pues lo que yo recuerdo de hace 10 años, justo el 27 de agosto de 2010, es, supongo que como todo lo que iniciamos esta maravillosa aventura, muchos nervios. En mi caso, lo que ahora puede parecer una cosa sencilla es que no fallara la conexión de Rubén Martín y Antonio Ruiz, el streaming que hicimos en vídeo en directo para que lo pudieran ver los oyentes, Paco, Pepe y el resto de compañeros que estaban en el estudio. Funcionó todo perfectamente, aunque fuera imposible. Y nada, eso es lo que recuerdo. Muchos nervios y, evidentemente, la emoción y la alegría de seguir aquí en COPE.
Para mí ese día ha sido el más histórico que he vivido en los 15 años que llevo trabajando en la radio. Estábamos todos, yo creo que ansiosos, con ganas, deseando empezar por fin. Llevábamos 2 semanas desde que llegamos el primer día a COPE trabajando con unas ganas que no veas, sin parar, organizándolo todo, empezando de cero el programa. Y llegar ese día era empezar por fin lo bueno, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, el pedazo programa, y encima empezar de la mejor manera posible, que es con Pepe haciendo su discurso. Que, por cierto, te voy a decir, yo tengo guardado la hoja en la que Pepe escribió su discurso, que lo imprimió 2 minutos antes de bajar al estudio, y que tiene incluso alguna corrección hecha a mano porque se equivocó. Día histórico y que todavía me pongo nervioso al recordarlo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Yo tengo que reconocer
que mientras iba recopilando estos audios me he emocionado. Es increíble formar parte de todo esto y solo puedo decir gracias, gracias a todo el equipo y gracias a vosotros, a los mejores oyentes del mundo. Y ahora, Alcalá remata este programa para guardar. Adiós.
Pues recuerdo que sonaron las horarias y se hizo el silencio y escuché con muchísima emoción aquel discurso inicial de Pepe Domingo Castaño. Y recuerdo mirar a la cara de Paco González y era una cara de ilusión. Era su vuelta a la radio aquella tarde, 4 meses después de lo que había ocurrido en Gran Vía. Recuerdo que queríamos comernos el mundo. Un equipo, todos a una, con una ilusión, con unas ganas, con una fuerza que era absolutamente imparable. Recuerdo que lloré mucho de emoción aquel día porque, a nivel personal, para mí fue un sueño hecho realidad volver a la cadena COPE. Los sueños se cumplen. Y sobre todo agradezco sonar esta noche en la radio porque, aunque muchas cosas hayan cambiado, llevo pensando en este 10º aniversario desde el primer minuto en que me he levantado esta mañana.
El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.